En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Rivas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. Y comienza un tiempo en el que notamos ya el frío. Parece que, aunque hay días muy soleados, pero notamos el frío. Lo notamos, tenemos que ir encendiendo ya las estufas en algunos sitios. Hay lugares en los que no se puede tener esa sensación agradable, ¿no?, de estar en casa, ¿no? Y ese lugar es la calle, ¿no? En la calle no se está en casa, se está a la intemperie. Y hay lugares que son frecuentados por muchas personas que no tienen ese hogar, que todos cuando llegamos dejamos tantas preocupaciones y demás y tal, porque parece que es pasar la puerta del hogar y que las cosas cambien, ¿no? Este fin de semana se celebra la campaña de las personas sin hogar. Desde Caritas nos quieren también invitar a que pensemos y a que hagamos algo, ¿no? Hace casi un mes el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüello, hablaba precisamente de las personas que tienen una casa más, que sean capaces, que sean conscientes de la necesidad de hogares para que personas puedan acceder a ellas de un modo asequible, ¿no? Bueno, una llamada de atención. Es verdad que, bueno, despertó simpatías, también rechazo. El problema no se soluciona de la noche a la mañana y ciertamente es un drama el que haya personas en la calle y también, como vemos, vivir así no es sencillo. Hoy tenemos en el estudio con nosotros a la responsable del programa de Personas sin Hogar, la trabajadora social, doña Lara Mazorra, España. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Desde Caritas, este año la campaña Sin Hogar pero con Sueños, esos sueños están solamente en la mente de unos pocos, ¿no? Porque el resto ya tenemos. Como tenemos un hogar, ¿no?, parece que compartir ese soñar juntos, decir, bueno, pues estas personas que un día llegue el momento, ¿no?, en el que sí que puedan tener ese hogar que anhelan, ese lugar en el que poder vivir con seguridad, con salubridad, con tantas cosas, ¿no?, que vamos a comentar en esta tarde, ¿no, Lara?
Cuánta razón tienes, Antonio. Como decías, y con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que celebraremos el próximo domingo, día 26, Caritas a nivel nacional lanza la campaña Nadie sin Hogar. Este año tiene por lema Sin Hogar pero con Sueños, algo muy sencillo pero que entraña algo muy profundo, ¿no? Y es que con la campaña queremos aprovechar, ¿no?, y sensibilizar a la sociedad cántabra sobre la situación de vulnerabilidad y exclusión que viven las personas sin hogar, dar a conocer su realidad vital y sus dificultades de acceso, ¿no?, a los derechos humanos. La campaña nos invita a tener en cuenta ese camino interior de las personas, que no es otro que el de los sueños, el de las emociones, el de la esperanza, y nos invita también a contribuir formando parte de ese camino exterior, ¿no?, que es el de las relaciones y el de los vínculos, tan importante para todos y cada uno de nosotros. El tener una red de apoyo, ¿no?, que te sostiene, que te sujeta cuando las cosas te vienen mal dadas y que cuando falla hace que todo lo demás se tambalee. Ese camino interior, ¿no?, que no se ve, pero que nos sostiene a todos, es el de los sueños, que aún persisten cuando todo lo demás se ha perdido, que es el de la dignidad, ¿no?, que resiste en silencio, es el de la memoria, es el de la esperanza. Las personas sin hogar no solo caminan por la ciudad buscando un lugar donde estar, ¿no?, sino que caminan dentro de sí mismas para no perderse del todo, para sentir que las personas sin hogar no solo necesitan derechos no garantizados, también necesitan vínculos humanos, que les recuerden que todavía pertenecen, que aún forman parte. Y esto es lo que el jueves quisimos representar en la Plaza Porticada de Santander, que las personas sin hogar, a pesar de las dificultades que puedan estar viviendo, que puedan estar atravesando, son personas que también tienen sueños, como todos y cada uno de nosotros. Sí me gustaría poner voz a alguna de las palabras expresadas por las personas sin hogar ese día. A veces el cuerpo se arrastra, pero el alma tira. Tira de una red invisible, del conductor del autobús que me dejó subir sin billete, del enfermero que me miró a los ojos sin juicio, de la señora que me dejó usar su baño sin decir nada, la voluntaria que lloró conmigo cuando conté mi historia, porque hay gestos que no aparecen en los informes, pero que devuelven el pulso. Te hacen. Hay manos que no se ven, pero que están, y que cuando las notas sabes que aún importas. Otro de los sueños que compartía una de las personas que está con nosotros en el proyecto, que es Vicente, decía: yo sueño que me quieren las personas que me querían. Él dice que nos explicaba desde su dolor profundo, ¿no?, que cuando estaba en una situación de calle, pues las personas que le querían dejaron de quererle, ¿no?, sus amigos, su familia, incluso era como que no le veían, como que no le conocía, se sentía pues ignorado. Y esto es lo que la campaña busca visibilizar, ¿no?, pues esos sueños silenciados de muchas personas que cada día se enfrentan a múltiples barreras y dificultades, como pueden ser aquellas personas que aún trabajando no pueden acceder a una vivienda, las personas migrantes que se encuentran atrapadas en la invisibilidad, las víctimas de violencia machista, ¿no?, que no encuentran una salida segura, muchos hombres y muchas mujeres con problemas de salud mental, tenemos ya adicciones, los jóvenes tutelados a quienes se les cierran las puertas justo a cumplir la mayoría de edad, las personas mayores que no tienen una red familiar ni unos recursos económicos suficientes para su sustento, madres solas que luchan por mantener a sus hijos e hijas junto a ellas, y bueno, pues ahí, entre todas estas personas, las personas sin hogar, pues que representan la cara más severa de los procesos de exclusión social.
Lara, cuando hablábamos de todo esto, me venía también a la mente cómo la sociedad a veces da pasos como hacia atrás, vamos a decir, ¿no? Recuerdo que hace unos años salía por ahí, no sé dónde lo vi, una serie de bancos de mobiliario urbano, diríamos, para que no pudiese dormir las personas transeúntes, personas que están sin hogar, ¿no? Porque a veces es verdad que hay transeúntes que ya se les acaban los días, pues sí, van a un albergue o van a un lugar en el que les pueden recibir durante un día, pero se acabó, ¿no? Y entonces están allí y están dando vueltas y tal, y a veces, por lo que sea, ¿no?, han perdido el autobús para ir a la siguiente ciudad y están en la calle, ¿no? Que no es el que siente una parcelita de una ciudad casi mi hogar, vamos a decir, ¿no? Porque tengo aquí mis cuatro cositas, que las guardo aquí o que alguien me las guarda para durante el día yo estar pues dando vueltas a ver si consigo algo para comer o lo que sea, ¿no? Y como a veces también desde las propias administraciones esto lo ven como una cosa a erradicar, parece que da mala imagen que haya gente en la calle y tal, pero no con soluciones, sino con impedimentos, ¿no? O sea, que no puedas dormir en la calle, ponemos unos bancos que tengan unas barras, son bancos muy cómodos para estar sentado, pero ya no son los bancos en los que uno se puede echar para no estar en el suelo, ¿no? O sea, que se quiere como erradicar, quitar, invisibilizar, ¿no? Y por eso tiene sentido esta campaña. Igual a lo mejor las cifras, Lara, no son tampoco llamativísimas, ¿no? ¿Cuántas personas habéis podido acompañar también desde Cáritas? Porque es verdad, a veces pensamos que todo esto es muy fácil, que es recibir a una persona, darle un hogar, proveer de alguna manera con administración o con lo que sea, pues alguna solución habitacional, al menos durante unos meses, para ver si puede establecerse, porque cuando uno vive como puede en la calle, mismamente decías, una persona pues que su familia hacía que no le veía por la calle, ¿no? A veces también porque quedan irreconocibles. Y también en esto me acuerdo de un peluquero, ¿no?, que se dedica a cortar el pelo, a dignificar a las personas que están en la calle, ¿no?
Un poco por partes lo que decías, pues sí que vivimos una sociedad en la que tanto pues desde la sociedad en su conjunto como desde los poderes públicos, como desde las administraciones, la sensibilidad a veces queda escondida y no nos damos cuenta de que las personas sin hogar son personas como cada uno de nosotros, que tienen sus derechos, que han pasado por diferentes circunstancias que le han podido llevar a una situación de sin hogar. Por eso, desde Cáritas, igual que desde otras entidades, aprovechamos para sensibilizar y para pedir a la sociedad sensibilidad y empatía ante la realidad que sufren las personas en situación de sin hogar. El acercarse, ¿no? A veces sentimos miedo, el rechazo por lo que no conocemos, acercarse para conocer, el facilitar el encuentro con el otro, ¿no? El participar en el tejido asociativo, ¿no? Cada uno desde donde pueda, dando su tiempo en acciones de voluntariado, colaborando económicamente, pero sobre todo sensibilidad y empatía, e intentar ponerse en el lugar de esa persona. No digo que la línea entre estar en un lado y en otro sea muy fina, porque todos podemos llegar a una situación de sin hogar. Los que estamos aquí podemos decir que tenemos una red de apoyo, unos familiares, unos amigos, que si las cosas nos van mal, nos van a sujetar y tender ese apoyo, es posible que no caigamos en una situación de sin hogar. Pero cuando falla esa red, porque se ha perdido, porque se ha roto, porque ya no está, ahí sí que hay un riesgo de caer en una situación de sin hogar. Y a los poderes públicos le pedimos responsabilidad y liderazgo para diseñar políticas que garanticen el acceso a esos derechos vulnerados, ¿no? En la vivienda es necesario un parque público de vivienda. En el ámbito de la salud, unidades y equipos sociosanitarios de trabajo en salud mental en calle, ¿no?, que contribuyan a la coordinación sociosanitaria en los diferentes niveles de la administración. Y a nivel del empleo, ¿no?, es imprescindible que exista un enfoque para personas en situación de exclusión social y residencial en las políticas de empleo, que es inexistente.
Claro, ¿usted dónde vive? Pues yo, ¿dónde vivo? Que claro, para poderte empadronar, para poder tener acceso a ciertos derechos, hace falta tener una vivienda, ¿no? ¿Usted dónde vive? Pues yo es que vivo en la glorieta de Cuatro Caminos. Pues ¿dónde vive usted, no? Entonces, ¿qué se puede hacer también en este sentido, no? A veces las administraciones yo entiendo que se rigen por normas estandarizadas para todo el mundo y tal y cual, pero a veces hay excepciones que tienen que hacerse en el sentido de poder integrar, ¿no?, a las personas que, no todas, es verdad que hay algunas que puedes decir, bueno, pues se le ha ofrecido una solución habitacional, pero es que hay gente que no es que quiera vivir en la calle, que se entienda, ¿no? Porque nadie quiere vivir en la calle por las dificultades que tiene y demás el poder vivir. Pero a veces hay un tránsito, hay un paso de que estoy habituado a vivir de una manera que no es agradable y tal, pero ha sido mi vida durante muchos años y yo, claro, para poderme adaptar a vivir con un vecindario, con tal, hay ciertas cosas que son comportamientos que no es que yo sea malo que tal, es que el tiempo me ha hecho adquirir ciertas cosas que tengo que desaprender para volver a aprender otra serie de aptitudes y cualidades, ¿no? Y por eso entiendo yo que el acompañamiento que hacéis a las personas, por eso no sé qué número barajáis de personas sin hogar en Cantabria y qué acompañamiento también se les da.
Bueno, en la actualidad no existe a nivel de nuestra comunidad autónoma un observatorio de la realidad que nos diga, nos permita saber cuántas personas sin hogar se encuentran en nuestra región. Si tomamos como referencia los datos recogidos en la Estrategia de Inclusión para Personas sin Hogar en el año 2023, estimaban una horquilla entre 250 y 350 personas sin hogar en Cantabria, pero son datos aproximados y estimaciones realizadas hace 4 años. Desde Cáritas podemos constatar, ¿no?, y podemos decir que en los primeros 9 meses del año hemos atendido a 59 personas, 4 de ellas mujeres. Con 32 de estas personas, las que estamos acompañando, se ha iniciado un proceso, ¿no?, de intervención donde junto a la persona se lleva a cabo, podemos decir, una labor de reconstrucción, ¿no?, por lo que decías antes. Es un proceso, es un camino con la persona, donde no solo se realiza un apoyo en el acceso a los recursos que la persona pueda necesitar, ¿no?, sino sobre todo se acompaña a la persona para reconectar de nuevo con sus habilidades y sus capacidades personales. Son situaciones de largo recorrido donde la persona tiene un deterioro físico, un deterioro emocional, y ha sufrido muchas pérdidas en su vida y muchos rechazos y muchas barreras.
Eso es, y también muchos problemas derivados de, pues eso, que a veces vemos personas que viven en la calle que aparecen quemadas, ¿no? Porque gente se dedican a hacer gracia quemando unos cartones en los que se están tapando o orinando en los cartones que están en su casa muy agradablemente, ¿no? Y después llegan por ahí y van haciendo cosas que dices, ¿esto de verdad se lo puede permitir una sociedad? El tratar así a las personas que están en una situación que hay muchas variables, pero nadie elige estar en la calle, ¿no?
A veces las personas, como te decía, pues eso, la vida en la calle afecta de manera decisiva, ¿no?, a la salud, ¿no?, de las personas. Las personas sin hogar presentan más problemas de salud física y un mayor deterioro psicoemocional. Ve reducida su esperanza de vida en 20 años en comparación con la población en general. Y esto, pues, es realmente preocupante. Además, como decías, encontrarse en una situación de calle, pues, lleva a las personas a sufrir, pues eso, situaciones de discriminación, insultos, agresiones y, en los casos, pues, más graves, incluso violaciones y asesinatos. Y como te decía antes, es un proceso que requiere unos pasos, requiere un tiempo. Y el tiempo es el que cada persona necesita. Es que no quieren, no es que no quieren, es que a veces no quieren porque no pueden.
Claro.
Porque a veces dices que es muy fácil cambiar, ¿no? Que nos diga cualquiera de nosotros que hagamos algún cambio de las cosas que no hacemos del todo bien o donde tenemos una dificultad, un problema, una enfermedad. ¿No?
Claro.
Entonces,
y la propia desconfianza a veces, cuando dices es que hay gente que me ha tratado mal, pues al final esa persona desconfía de las personas, pero no porque naturalmente desconfiese, sino porque es que ha sido el modo de protegerse, ¿no?
Esto decir, es que es supervivencia, protección, como los mecanismos que tenemos cada una de las personas. Han tenido tantas puertas cerradas y tantos nos, pasan como si fueran personas invisibles, como si fuera mobiliario urbano, que al final la persona se mete hacia adentro y busca protegerse. Sí que nosotros hemos intensificado el trabajo de calle, ¿no? Salir al encuentro de esas personas que están en situación de calle, y te puedo decir que no encontramos rechazo. Cuando te acercas, enseguida las personas quieren hablar contigo y quieren expresarlo, ¿sabes? Cómo se sienten.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues Lara, este año la campaña Sin Hogar Pero Con Sueños, que bueno, las parroquias han llevado los carteles y demás para también sensibilizar, ¿no? Porque es verdad que a veces, bueno, en las parroquias, en la ciudad quizás es donde más personas, igual a lo mejor en la calle puede ser que haya, los pueblos es verdad, el ser transeúnte, ¿no? El decir, bueno, no tengo hogar, pero voy capeando como puedo, ¿no? Esta situación nos llama a todos, ¿no? No solamente a unos que viven en la ciudad y que lo tienen más a mano y que lo ven, ¿no? Sino que a todos nosotros somos como comunidad también cristiana los que tenemos que dar una respuesta, ¿no? Antes decía yo el tema de Monseñor Argüello, que bueno, pues dijo eso y parece que todo el mundo se puso así un poco como a la gresca, ¿no? Porque claro, hay gente que tiene pisos turísticos y demás. Es verdad que no queremos hacer ninguna lucha ni batalla en este sentido, porque bueno, pues las administraciones son las que tienen que organizar todo esto, ¿no? Pero a veces es verdad que el precio de los pisos hace que la gente que antes podía permitirse un alquiler, de repente cada vez vaya viendo mermada su posibilidad, ¿no? Y de tener una casa a tener una habitación, y lo siguiente, ¿qué será? Irse a la calle, ¿no?
Pues sí, el tema de la vivienda. Desde Cáritas somos testigos de cómo sigue en aumento la vulnerabilidad de muchas personas y familias que no pueden acceder a su derecho a una vivienda digna, adecuada y segura, ¿no? Si tenemos en cuenta, pues, los últimos datos del informe AROPE recientemente en Cantabria, pues revelan que el 22,2% de la población de nuestra región, aproximadamente 131.000 personas, se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, ¿no? Y que hay 40.000 personas en Cantabria que sufren carencia material y social severa, ¿no? Donde el gasto en vivienda representa el 38,5% de los ingresos de las familias. Es decir, que el gasto en vivienda se lleva más de un tercio de los ingresos de las personas, digamos, que pobres, ¿no? Y donde un 5,9% de la población ha sufrido retrasos en el pago de suministros básicos, ¿no? Que evidencia que persiste, ¿no?, la pobreza energética en Cantabria. Así que los datos nos dicen que parece que el empleo mejora, pero la pobreza sigue en aumento, ¿no?
Sí, posiblemente no son datos como los de Madrid y otros lugares en los que más del 50% se va en la vivienda. posiblemente, pero aún así no es una cifra
pues
alentadora.
Sí, 38,5% en nuestra región. Claro. Vamos. Y luego, pues eso, la estabilidad económica sigue siendo inalcanzable para muchos hogares y muchas familias, donde es imposible el acceso a una vivienda digna y segura. Todos, como decía, somos conocedores del problema de la vivienda a nivel de toda España. Es un problema estructural, ¿no?, que afecta a miles de personas, y podemos imaginarnos lo que supone para las personas que se encuentran sin hogar, ¿no?, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad extrema. También en nuestra región, diariamente vemos y escuchamos las noticias del aumento del precio de los alquileres, de la dificultad en el acceso, de los desahucios, ¿no? Y esta crisis habitacional que afecta a todo el territorio, pues lleva a las personas afectadas a una gran incertidumbre y a una precariedad habitacional inhumana. Mira, esta mañana venía escuchando una situación de una persona que se ha suicidado por un desahucio, una persona mayor. Y un claro ejemplo de esta problemática, si tomamos como referencia los datos del INE, ¿no?, del 2024, 33.758 personas sin hogar fueron atendidas en el 2024 en centros asistenciales, ¿no? Pues un 55,7% más que en el año 2022. Por aquí quería llegar, ¿no?, que es importante tener en cuenta el sesgo que tiene ese dato, porque solo recoge las personas sin hogar que se han sido acogidas en centros asistenciales, pero deja fuera esas otras personas que, como me decías, que se pueden ver personas en situación de calle, que están en albergues en las grandes ciudades, en los núcleos grandes núcleos urbanos, pero existe una realidad que también está en la ciudad, pero que también está en otras zonas, como en los pueblos, en las parroquias, en los barrios. Son personas que viven en viviendas inseguras, ¿no? Personas que pueden vivir, como te decía, amenazadas por un desahucio inminente. Las personas que viven en hogares donde hay violencia por parte de las personas con las que conviven. Personas que pueden vivir en viviendas que son inadecuadas, ¿no?, que tienen que buscarse la vida como pueden y viven en un garaje, en un trastero, en una chabola, en una caravana, en un coche. Y son realidades que se dan, que a veces pasan desapercibidas en nuestro día a día, ¿no? Personas que se ven obligadas a vivir compartiendo vivienda con muchas personas hacinadas. Y todas ellas son personas sin hogar y son la parte más invisible del sinhogarismo. Por adelantarte, ¿no?, el noveno informe FOESA, ¿no?, que se presentará el próximo mes de noviembre, nos dice que 3 millones de personas en nuestro país ya utiliza formas precarias de tenencia de la vivienda, es decir, facilitada gratuitamente por alguna persona, por algún familiar, en instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con un aviso de desahucio. Y 3,4 millones de personas sufren condiciones de hacinamiento. Y estos son datos realmente alarmantes, ¿no?, que nos dicen que el sufrimiento de las personas pues subraya la urgencia pues de una intervención tanto social como política para, pues para abordar las múltiples dimensiones de la crisis de la vivienda y de la pobreza.
Pues Lara, ayer hicisteis también un buen foro, vamos a decir, en la Plaza Porticada. Aquí también estamos hablando de ello para no contribuir a invisibilizar, ¿no?, este drama del sinhogarismo. Y entiendo también que en las parroquias, pues bueno, a ver, ojalá que también el cartel que se ha puesto y demás, pues también despierte a las personas a preguntarse, ¿no?, qué personas tenemos en nuestro entorno que también ven así y que igual a lo mejor, pues no vamos a poder solucionar todo el problema, ¿no?, pero igual a lo mejor, pues bajar un abrigo, a veces ver maneras de poder encontrar a veces lugares, de construir esas redes, ¿no?, porque una persona no puede igual a lo mejor decir, pues mira, yo te voy a alquilar o te voy a ofrecer, que oye, si hay alguien que puede hacerlo, pues fíjate qué bien, ¿no?, con la ayuda de Caritas entiendo también que sería más oportuno, porque de esa manera pues hace todo este proceso de acompañamiento y a veces la gente a su bola y hacer cosas así como, vamos a decir, como náufragos o como salvadores, pues igual a lo mejor hay que hacerlo con un cauce que nos ayude a que sea una ayuda más definitiva, vamos a decir, o sea, que tenga esos visos, ¿no?, de decir, vamos a ayudar a las personas porque hay que ayudarlas, pero con un recorrido, no solamente algo puntual, que decir, ahora vamos a pagarle una semana o un mes el esto y después ya, ¿y qué? ¿Cómo está esta persona? ¿Qué se va a hacer con ella? ¿No? A veces tenemos ese corazón que nos duele, pero sería bueno eso, ¿no? Las administraciones y luego si hay personas particulares que pueden hacer algo, pues oye, qué bien, ¿no? Se podría, igual entiendo yo que desde Caritas, pues ver esto, ¿no? ¿Clara?
Sí, Antonio, yo lo que le diría es que por lo menos el pararnos a pensar, ¿no? Cuando caminamos en el día a día, en nuestras calles, en nuestros barrios, pensar, ¿no? Cuando miras a esa persona, pensar que esa persona tiene por detrás una historia, ¿no? Un camino y que está luchando con sus propias dificultades y luego cada uno podemos colaborar desde donde podamos, a través de las entidades, a través de Cáritas, a través de las parroquias, como te decía antes, con nuestro tiempo, colaborando económicamente, cada uno desde donde pueda. Todo contribuye y nos ayuda a hacer realidad, ¿no?, que son personas que se encuentran en esa situación de sin hogar, pero que siguen siendo personas y siguen teniendo sueños.
Muy bien, pues muchas gracias, Lara.
Nada. Gracias.
Camina entre sombras y luces de neón. Las calles murmuran mi antigua canción. Perdí las llaves. vez perdí el calor, pero nunca el fuego dentro del corazón. Un banco, una manta, un trozo de cielo. Mi casa es el viento que acaricia mi pelo. En cada mirada encuentro un destello de alguien que escucha, que tiende su anhelo. Sin hogar, pero con sueños, sin techo, pero con fe. En tus manos hallo abrigo, en tu voz vuelvo a creer. Sin hogar, pero con sueños, la esperanza vuelve a arder, porque juntos caminamos hacia un nuevo amanecer.
Y antes de despedirnos, porque nos hemos quedado ya sin tiempo, queremos también hablar de un acontecimiento que va a tener lugar mañana a las 6 de la tarde, que bueno, pues es el jubileo, va a reunir a todas las cofradías penitenciales, no solamente entiendo de la ciudad de Santander, sino de toda la diócesis. Y por eso, para hablarnos de en qué va a consistir este acontecimiento también, tenemos al otro lado del teléfono a don Pedro Miguel Cisniega Pérez, que es pues también, aparte de cofrade también, de La Esperanza, también es el consiliario de la Junta de Cofradías Penitenciales de Santander. Muy buenas tardes, Pedro Miguel.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, jubileo de las cofradías, 6 de la tarde, que la gente que esté en Santander diga qué pasará en la plaza de la catedral, ¿no?
Sí, porque vamos a empezar allí en la plaza de la Asunción. En principio nos vamos a reunir 20 cofradías, porque no solamente, como acabas de decir, las de la ciudad de Santander, sino 9 que vienen del resto de la diócesis. Empezaremos allí en la plaza y claro, eso va a ser un follón de gente, sí.
Claro, porque entiendo que cada uno irá con los hábitos, digamos, de su cofradía,
¿o no? No, porque los hábitos solo son propios de la Semana Santa.
Vale, o sea que eso solamente salen para...
Sí van a estar todos los estandartes, eso sí.
Estandartes y me imagino también los medallones y todo.
Y cada uno eso. Con sus medallas y demás.
Bueno, o sea que entonces va a ir cada uno vestido, vamos a ver, de civil, de civil, pero muy bien. Bueno, este jubileo se enmarca dentro de los jubileos que ha tenido lugar en la diócesis durante todo el año, pues sábados, domingos. Don Arturo ha estado presidiendo estas celebraciones, ¿no? Para también pues que los fieles pudiesen ganar el jubileo y luego también por tener un tiempo pues también de peregrinación a la catedral, ¿no? Que es la casa madre de todos los cristianos, de todos los creyentes en la diócesis, y es verdad que las cofradías tienen siempre varios momentos, ¿no? Del año en los que van a la catedral, ¿no? Pero va a ser un momento especial, entiendo.
Sí, muy especial, porque así como las cofradías, lógicamente su tiempo más especial, la Semana Santa, pero durante el año también seguimos teniendo muchas actividades y nuestro obispo pues quería eso, encontrarse mañana con nosotros y poder celebrar este jubileo para significar también la importancia de las cofradías dentro de la evangelización de la Iglesia.
Sí, porque las cofradías la verdad que mueven muchas personas, no solamente personas que pueden ser devotos de los pasos, ¿no? Que se llevan de las imágenes, sino que también hay muchas personas que, bueno, pues a veces por tradición familiar, es como lo del carné del Racing, ¿no? Pues a veces hay gente que de familia, pues que dicen, pues yo es que soy de la cofradía de la Esperanza, de la de los Dolores, no sé qué tal, tal, y al final pasa como de padres a hijos y de nietos a, ¿no?
Sí, las cofradías solo en la Semana Santa, piensa que en las procesiones de Santander se mueven cada unas 2.000 personas, y no sé cuántas, claro, eso es imposible determinarlo en el resto de la diócesis, ¿no? Porque también en muchos lugares donde, por ejemplo, en Semana Santa hay procesiones, pero no hay cofradías como tal. Entonces, mucha la gente que se mueve, que quiere peregrinar también en esta jornada. Y bueno, pues sobre todo ponernos en las manos del Señor y pedirle que nos siga ayudando en esta tarea y en este camino.
Bueno, pues Pedro Miguel, muchas gracias por compartir este acontecimiento que tenéis mañana. Bueno, que entréis todos en la catedral. Habrá que poner sillas, sí, entiendo yo, supletorias por todos los lados, pero que, a ver, si son 2.000, no sé, ¿eh?
No, bueno, pero no, bueno, que entréis, entréis.
Bueno, muy bien. Pues gracias, Pedro Miguel, y bueno, que vaya bien mañana. Un abrazo.
A ti, muchas gracias.
Ya saben que toda la información la tienen a su disposición en nuestra página web www.diocesesantander.com. Tengan una buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.